Buenos días, Luis, soy Alba. Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse Rocío. Si pudiera...
¡Ay! Se cortó Alba, llamá de nuevo, por favor. Bueno, tengo acá, basta de mensajes, en un ratito vamos con más oyentes. Presento al amigo Guillermo Fernández, ¿cómo le va?
Buenos días, pero vos tenés una audiencia, pero de elite, como una señora que canta una canción del Cuchi de Guizamón.
Y sí.
Maravilloso.
Además, Alba propone todo el tiempo repertorios nuevos. Lo inspira Maxi, Maxi busca más temas en... Es su maquinola esa que tiene ahí. Qué ¿Cómo lindo. Andas, nene?
Bien, 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 muy bien. En una mañana fresquita, pero linda.
Son los que se levanta, son los que se levanta a la mañana.
Soy mañanero.
Muy bien.
Soy mañanero. Soy bien. Mañanero. Me encanta la mañana.
Sí.
A veces cuando me quedo dormido muy tarde. Muy tarde te digo las 2 de la mañana, tres.
Ah, no bien, no, eso, no más de eso.
Y me levanto temprano. Después hago un espacio para una siesta.
Qué linda que es la siesta porque te prolonga el día.
Maravilloso.
Para mí tiene que tener hasta 45 minutos, sí, si no me cambia el ánimo, no, me pongo mal.
Totalmente.
Claro.
Mis siestas son de 45 minutos a una hora, no más de eso.
Bueno, y preparando el show del jueves que se viene con todo con la amiga Julia Senko.
Con todo, con realmente todo. Con todo. Ella está muy contenta, está muy feliz. Sí. Yo te estaba contando, sí, recién de que soy muy amigo de Lisita y de, sí, y de Laura, que son sus hijas, que son dos de las mejores artistas argentinas. Laura creo que es una de las mejores cantantes argentinas, sí, Laura González.
Sí.
Y Elisa, Elis García,
sí,
Elisita es una de las mejores artistas musicales argentinas.
Ah, bien.
Son realmente excelentes. Y ellas me dicen, Guille, vos la cambias a Julia.
Claro.
Cuando sube con vos al escenario, le cambia la cara. Y nada, me da mucha felicidad. Nos respetamos muchísimo, nos queremos muchísimo. Y nosotros los músicos, una cosa antigua de los músicos, de la gente de sonido,
sí,
es que cuando estabas en MIDI era que había una conexión que conectaba un instrumento con otro y sonaban los dos instrumentos juntos.
Sí.
Así parece que sonamos nosotros.
A ver, no es que es un show donde cantás vos por un lado, Julia por el otro, sino que hay temas que comparten y cantan juntos.
Los dos estamos en el escenario arriba siempre.
Todo el tiempo.
Canto yo, uno canta uno ella, cantamos uno a dúo.
Ah, bueno.
Después intervenimos yo le hago las introducciones de uno, sí, ella me hace me canta las introducciones a mí. Es fantástico, es interacción pura de dos cantores y cantoras.
¿Cuán obsesivos son a la hora de ensayar? Si bien hace varios años ya que mucho, cantan juntos, mucho. Pero el tazo, viste, que es como la iglesia. Uno va al tazo y no va a hacer una cantata, uno va a hacer un show. ¿Hasta dónde se permite la obsesión? ¿Quién relaja antes a la hora de decir, bueno, hasta acá llegamos con este tema, también permitámoslo volar?
Mucho, mucho, somos muy obsesivos,
sí.
Yo soy muy obsesivo. Yo, sí, por ejemplo, para cada show escribo todos los arreglos. O sea, yo primero me voy a la casa de Julia,
sí,
porque ella canta en los tonos que no existen en la música. Por ejemplo, canta en fa menor,
sí,
que es un tono que no canta nadie, pero ella canta en fa menor, ¿no? O en si mayor, son tonos complejos para los músicos,
sí.
Entonces, ¿qué hago? Me escribo todo. Entonces, primero ensayo con ella y después escribo todo y después vuelvo a ir a la casa de ella.
Sí.
Y volvemos a pasar. Y ella se siente muy cómoda, Yo trato de que, sí, se sienta cómoda.
Me parece que es la magia también de los grandes recitales, que es todo el trabajo previo, pero en ese momento que nazca algo nuevo, que fluya algo nuevo con el público que está esa noche ahí, que no se va a repetir más.
Bueno, esto es la única función que hacemos.
Única, o sea que a sacar entradas ya.
Una sola función es el jueves 5 de mayo.
Sí.
En Torcuato Tasso, que te cuento.
Sí.
Se reinaugura.
¿Qué pasó? ¿Hicieron obras?
Lo arreglaron absolutamente.
No sabía.
Otra vez. Yo soy el padrino del Torcuato, sí, Tasso, ¿no? Le arreglaron el piso, le cambiaron todas las butacas,
claro,
le arreglaron el escenario, lo agrandaron el escenario.
Porque era un escenario pequeño.
Era muy pequeñito, claro, ahora lo agrandaron, le pusieron sonido nuevo, luces nuevas.
Bueno, hay que volver.
Cambiaron la barra, hicieron toda la cocina nueva, así que la comida ahora en el Tasso es es re top.
Qué lindo. Escúchame, yo recuerdo que el Tazo tenía en el fondo como un patio. Habrán agrandado hacia ese fondo.
No, no, lo que hicieron en el patio.
¿Qué hicieron?
En el patio hicieron una especie de lugar VIP, pero solamente para ir a fumar habanos.
¡Mirá!
O porque el patio todavía está, pero está cerrado.
Claro.
Y no, quedó... la parte de atrás quedó maravillosa. Es como un VIP.
Qué intriga. Ahora me da ganas de volver ya este jueves para escucharlos.
Este jueves 5 de mayo le digo, quedan pocas entradas. Y las entradas están en venta, sí, en mi perfil.
Ah, bien.
@ Guillermo Fernández Tango, bien, de Instagram. Sí. Entran ahí, pinchan en donde dice comprar entrada y derecho te compras la entrada.
Y el jueves estás ahí. Un adelanto, breve adelanto de este jueves, ¿qué podemos escuchar? En vivo a la mañana, algo chiquitito.
Qué difícil cantar en vivo a la mañana.
Es complicado, pero él, mira, vino entrenado. Da más joven que yo, obviamente. Yo parezco el padre de Guillermo Fernández.
Por favor.
Tengo que empezar este año a cambiar mi modo de vida. Bueno, vamos con la música.
A ver si te gusta esto, ¿eh?
A ver.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río. Naranjo en flor. En esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
¡Epa! Guillermo Fernández, en vivo. Una voz, o sea, la está despertando. Sepan disculpar.
De verdad, vos te reís, pero... La estoy despertando.
Pero vos sabés que...
Son las horas donde los gallos cantan.
Claro, donde la garganta, las cuerdas se van despabilando. Igualmente, yo aprendí a valorar como espectador, a lo largo del tiempo, las bellas imperfecciones. No valoro tanto la técnica purista. Yo entiendo que los músicos se abrazan por momentos, pero creo que la interpretación supera cualquier imperfección o cualquier gallito cantor.
Yo creo que sí.
Porque hay algo que te sale de intestino, dice la Tana Rinaldi, ¿no? Que se canta desde acá.
Uno de mis maestros, que fue Aníbal Troilo Pichuco, yo aprendí repertorio con él cuando era pibe, lo primero que me dijo, porque yo estaba cantando Barrio de Tango y empecé, un ladrillo, claro, yo estaba acostumbrado a cantar en las cantinas, ¿viste? Claro. En las cantinas donde el que más grita es el que más aplaude. Entonces me dice, no se canta de afuera para afuera, se canta de adentro para afuera. Yo tenía 12 años,
sí.
Creo que en 5 palabras me dijo todo.
Sí, y tuviste la capacidad de escucharlo ahí.
Claro, claro.
Mira, el sábado pasa algo raro en casa, perdón la autorreferencia, se me rompe esta plataforma de contenidos audiovisuales, el televisor mío es muy raro, muy tecnificado, lo detesto. Se rompió, se desconectó y aparece Spotify con un trabajo de Goyeneche, un remasterizado. Y me quedé 2 horas escuchándolo.
Y no podías creer.
No podía dejar de escucharlo. Es como un tipo inventó ese fraseo propio que me parece que lo habrás admirado también muchísimo.
Bueno, yo creo que no lo inventó. Era él. Eso era él. Es maravilloso porque estaba lleno de imperfecciones vocales.
Sí.
Pero era era una clase de interpretación. Vos sabés que tengo recuerdos muy lindos con el Polaco, bueno, con tantos, sí. no nos quedaría la mañana, pero yo lo recuerdo al Polaco cuando yo tenía 16 años, iba a su casa.
Sí.
Porque hacíamos análisis de texto.
Apa, no tenía eso. Sí,
yo lo, para que tenga, sepas algo.
Sí.
El Polaco Goyeneche hizo un curso de oratoria y no sé qué más por correo en la Academia Pitman para hacer análisis de texto de los tangos.
Ah, no te puedo creer.
No, era un tipo realmente muy preocupado por los textos. Entonces yo lo recuerdo al Polaco Goyeneche con esos carajitos, ¿te acordás los carajitos? Sí. Que eran esos anteojitos chiquititos.
Tipo lapiceros, pero más finitos.
Más finitos, que podías leer por abajo y mirar por arriba, claro. Que para eso eran. Entonces agarrábamos una letra.
Sí.
Entonces él me decía, bueno, acá dice, trenzas del color del mate amargo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué color es el mate amargo?, me decía. Analizamos frase por frase los tangos. Por eso cantaba así el tipo.
Fraseaba, y además creo, no sé cómo lo viviste vos, no sé si está bien hacerlo tampoco actoralmente, él cuando decía primero hay que saber sufrir, iba a un sufrimiento.
Sí.
No la contaba de oído.
Sí.
O sea, la había yugado. No sé si hace bien al alma humana o a la psiquis humana, pero interpretativamente, atravesarse con lo que uno canta es todo.
Totalmente. Y pese a que él tenía un fraseo muy personal,
sí.
Él no exageraba las frases.
No.
Por ahí te decía, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir. Pero nunca decía, primero hay que saber. No. Era todo de adentro. Era muy interno. Era una cosa muy potente que tenía sin hacer absolutamente nada. Y bueno, eso lo tienen los grandes nada más.
Hablando de grandes, anécdota con Pichuco, te pido una con él.
Sí.
A ver, contame una anécdota que hayas tenido, además de la que ya contaste.
Bueno, anécdotas con Pichuco. Nada, él, por ejemplo, cuando yo cantaba con él en su casa, no me dejaba cantar, por ejemplo. Yo empezaba y no sé, yo hacía un pedazo de barrio allá en Pompeya, y me decía, lo está viendo el barrio, porque yo no lo veo.
Yo recién acá lo vi, arrancaste con un pedazo, y yo dije, ¿a dónde me lleva? Me lleva a Barracas al Sur.
Bueno, vos sabés que él me decía eso.
Sí.
Me decía, antes de empezar a cantar, vos vas a cantar Barrio de Tango, un pedazo de barrio allá en Pompeya, mientras está sonando la introducción, mirá el barrio. Y cuando vos digas un pedazo de barrio allá en Pompeya, no vas a necesitar nada más que cantar. Y yo decía, ay,
ay, tanto conocimiento en una frase.
Parece tan fácil, ¿no?
Pero no.
Parece tan fácil, pero no.
¿Cómo reconfigurás, digo, ese barrio de tango? Década del 20, del 30, del 40. El barrio fue cambiando. El empedrado fue dando lugar al pavimento. La casa chorizo antigua, con el baño en el fondo, dio lugar a un derrumbe y una torre. Digo, ¿cómo el tango reconfigura su imaginario en un tiempo como este, en una ciudad como la nuestra?
Bueno, yo creo que el tango es urbano.
Sí.
O sea, justamente el tango es urbano porque cuando Gardel le dijo a Razzano que quería cantar tangos, ahí tuvieron su primer gran pelea. Porque le decía, pero ¿cómo vas a cantar tango?, le decía Razzano. Si los tangos son prostibularios, en esa época los tangos eran prostibularios,
sí.
Se cantaban con letras, inclusive hasta cómicas.
Sí.
¿No? Entonces él decía, no, pero me trajeron una letra que es el sentimiento del ser de la urbe. Este no es el sentimiento del hombre del campo, no. Es el sentimiento del ser de la urbe. ¿Y quién era el ser de la urbe? Era el tipo que venía del campo y se instalaba en los arrabales. El arrabal no era ni el campo ni el centro. Por eso el compadrito es un híbrido. Es un hombre que vestido como el tipo del centro, pero con polainas, con poncho y con puñal.
A ese arrabal orillero de Milonga Orillera,
exacto,
viene la segunda corriente inmigratoria y le suma
y le
un condimento distinto.
Y le suma el condimento que justamente son los grandes, son los hijos de esos, ¿no?
Sí.
Homero Manzi, Manzioni, Cátulo Castillo,
claro,
son hijos de italianos, son hijos. Entonces, le ponen ese condimento sentimental, dramático y nostálgico que no tenía hasta ese momento.
Discepolo, tu mirada discepoliana es la gran trinchera, es el gran reclamo permanente, es el nostálgico incurable, es el grito no escuchado desde lo social y político en su momento.
Y mira, yo creo que Discepolo fue de los cinco grandes de la música argentina, de la historia, ¿no?, de la música popular argentina. Y Discepolo sufrió el ataque de los trolls en aquella época, que no existía el Twitter, pero sí existían los trolls. El caso de que le compraban el teatro entero
para
y
que
después no iba nadie,
claro, o le partían los discos.
Y él eso lo sufrió mucho, porque eso no se conocía. Hoy en día, qué sé yo, yo saco un Twitter y me atacan a nosotros, yo me cago a risa, ¿entendés?
Hay gente que cobra por putear a otros. A mí me parece como insólito.
Es insólito, pero es verdad.
Un día me enteré, años atrás, en el anterior gobierno, nada, hablando casualmente en una reunión, y hablé con un psicólogo, y le digo, ¿de qué estás trabajando? Y mira, yo trabajo 8 horas al día en un departamento de influencia de redes, pero no entiendo cuál es tu trabajo. Y seguir determinados perfiles y agraviarlos.
Y putear.
Pero analizar el perfil. No es putear por putear, no es la puteada de tránsito. Y me sorprendió porque en un momento me dijo, ¿vos sabés que el mes pasado te tuve que putear a vos? Y yo le dije, mira, primero me pongo feliz porque te doy laburo. Pero analizaban cómo putearte. No era andá a freír churros. No, era pensar cómo
bien
insultarte.
Bien pensado es atacarte. Claro, al principio te pega fuerte. Y yo soy muy amigo de Víctor Hugo Morales, ¿no?
Sí,
que es
maestro.
Mi maestro, mi amigo, mi hermano, sí, y mi padre. Entonces, un montón de cosas.
Sí.
Y yo lo llamé, le digo, Víctor Hugo, me está pasando esto. Me dice, no. Me dice, para un poquito, hace una cuenta y contá los abrazos y vas a ver que son más.
Es un genio.
Un genio.
Es un genio.
Okay.
Bueno, y todo lo virtual además se lo lleva el tiempo. En cambio, al tango no se lo lleva nadie.
No.
Mira que lo han abatido, lo han golpeado.
Mira, yo te voy a contar una historia que me la contó Cátulo,
sí,
que es maravilloso. Me decía, yo escribí La última kurda en el año 56, donde había una gran tristeza en el país. Yo la escribí en enero del 56. Ah, porque yo le decía, a mí me gusta tu poesía y la de Homero Manzi, porque es poesía militante que baja línea pero no es proselitista. Vos no te das cuenta.
Se mete por los
tipos están a favor del pueblo.
Y
no,
sí,
te das cuenta.
No.
Pero se meten por el lado de la poesía.
Claro.
Y me dice, ¿y no escuchaste, no te diste cuenta de La última kurda? Que yo lo escribí en enero del 56, que dice, cerrame el ventanal que quema el sol, su lento caracol de sueños, ¿no ves que vengo de un país que está de olvido y siempre gris?
Uf.
¡Wow! Entonces yo dije, ¡qué fuerte! Y me dice, y te cuento otro.
Sí.
Uno que le escribí para Evita. Le digo, a ver, contame. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón.
Silencio.
Ay,
silencio.
Es muy fuerte.
A mí me impresiona de Cátulo varias cosas. Primero, era un hombre que miraba más allá de su tiempo.
Sí.
Y segundo, que a dos personas, una de ellas compañera de esta casa, en momentos muy difíciles de su vida, él estaba al lado.
Sí, sí.
Él estaba silente. ¿No? Esa gente que cuando te pasa un ramalazo.
Silente. Él era silente.
Estaba al lado ahí, bancando.
Sí, y era raro, ¿eh?
Sí.
Porque él un día dijo, Discépolo le había dejado un tango,
sí,
la mitad de la letra y la música.
Sí.
Y entonces se murió, sí, Discépolo, y él un día se levantó y me dijo,
sí,
Discépolo, me pasó toda la letra, y escribió todo el tango entero, y la letra la puso a nombre de Discépolo. Dice, porque no es mía, me la dictó él. Él era espiritista.
Ese tango fue, es mensaje.
Exacto.
Que se puede leer de muchas maneras, ¿no? Puede ser una gran crítica a Tania. Yo soy muy piadoso con Tania porque Discépolo y Tania tuvieron un amor tan tanguero.
Sí.
Al punto que en un momento, el mismo Discépolo huyó a México. Porque, exacto, era un amor que lo llevaba por bordes fuertes de la vida.
Dramático.
Dramático. Y viaja Tania, según cuenta la leyenda, lo cita en un hotel. Cuando llega a la vereda, Tania estaba en el segundo piso, cruza la baranda del balcón y dice, si no volvés conmigo a la Argentina me mato.
Es verdad, eso es cierto.
Entonces digo, eran tiempos intensos, amores intensos, y en buena hora nos han dejado esa leyenda. Y ese mensaje, ¿podemos frasear un poquito de mensaje? ¿Te acordás algo?
Sí, a ver. Me acuerdo. Hoy que no estoy, como ves, otra vez con un tango te puedo gritar. Yo que no tengo tu voz, yo que no puedo ya hablar. Mensaje. Espera que lo agarré alto. Espérate que lo agarré alto.
Va de nuevo, no hay problema, estamos
yo
en vivo.
Que no estoy como ves, otra vez con un tango te puedo gritar. Yo que no tengo bajón, yo que no puedo ya hablar. Mensaje, con que mi vieja ternura de criatura te está prestando coraje. Yo que a lo largo del viaje sufrí los ultrajes de mi soledad, nunca quieras mal, total, la vida que importa, si es tan finita y tan corta que al fin el violín se corta. No te aflija el espinazo del dolor, y si el amor te hace caso, no le niegues un pedazo de candor. Qué lindo creerle al amor bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio ni injusticia ni veneno que haga mal. Yo tan chiquito y desnudo lo mismo te ayudo cerquita de Dios.
Muchas gracias, en vivo. Ay, nos quedaríamos, pero ¿por qué no toda la mañana, todo el día escuchándolo? Pero no, este es un spin-off, como le dicen ahora, ¿viste?
Un spin-off
de lo que va a pasar el jueves en el Tazo. Tazo remodelado. El señor Guillermo Fernández, Julia Senko, pero es un momento de fiesta, así que todos estaremos allí, Guillermo.
Gracias, muchísimas gracias, te agradecemos mucho, te manda un beso, sí. Julia.
Beso
te,
enorme.
Te ama.
Sí, yo también.
Lo difícil que es hacerla levantar a la mañana.
Mandó el mejor representante que su compañero. Guillermo, de verdad, todo lo mejor, sos un tipo vital en el tango. Vuelvo a decir algo que me prometí, me obligo a decir. El tango se debe un ciclo semanal, si puede ser en la TV pública, si no en un canal de aire, como fue en su momento Grandes Valores.
Estábamos hace un par de años,
sí,
dando vuelta. En algún momento se va a dar, en algún momento.
Yo tiré un nombre, lo tiro al cosmos, porque en algún momento alguien lo va a tomar. Gloria al tango, o glorias del tango, porque me parece que el tango merece la gloria, porque ha luchado tantas y han pegado por momentos tan bajo. Le han metido un reggaetón, gente descaderada por la calle con ritmos que no son nuestros y que evaden algo que nos implica. Nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. Si uno no sabe de dónde nació, menudo gajo es en la vida.
Total, pero es progresista el tango, porque aguanta y sigue aguantando.
¡Aguante tango! Gracias, Guillermo. Guillermo Fernández, aquí con nosotros en Nacional Folclórica.
Hola, soy Alba de Mevo. ¡Qué alegría, Guillermito! Te vi en tu primer programa ya por el 69. ¡Mira qué lindo! ¡Hermoso muchacho! ¿Sigo cantando? El verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma, y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma.
Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy.
Luisito Bremer se cortó y habla Papucho. Un saludo para mi amigo Guillermo Fernández. Tengo el disco de bolero de él, romántico, Enséñame, del querido que ya está en el cielo, Roberto Livi. Y soy amigo de Sergio Livi, el hijo. Así que le mando un saludo a Guillermo y a vos también. Muy lindo el programa, ¿eh? Pasámelo, el amiguito, mi amor, la que está en el teléfono ahí. Saludo a Máximo Vargas, chao.
Después de importar el después, toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. Buen día, buena semana. Gracias, Guillermo, por las entradas para Lorena Estudillo. Fuimos con mi señora el viernes. Marcelo, el taxista, gracias.
El agua blanda será más fresca que el río. Naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa de después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de espina, con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesa de vana de un amor que te escaparon en el viento. Después, toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
Déjame que te cuente en Folclórica 98.7.